Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com, a otro programa de tertulias intercontinentales. Hoy vamos a continuar la tertulia que dejamos aplazada la semana pasada con los invitados que tuvimos, que son, por supuesto, Pedro la Virgen, Ramón Gené, Manuel Enrique y, naturalmente, quien me acompaña siempre en la tertulia, que es Humberto Rodríguez. ¿Qué tal a todos?
Hola, Paquita.
Buenas tardes.
Pues muy bien, yo encantado de estar aquí rodeado de españoles, como siempre.
Bueno, pues vamos a continuar la tertulia.
Yo conozco a una persona, y a lo mejor no se lo cree usted, que la primera vez que fue a la ópera, en el liceo, creo que fue en el año 72 o por ahí, se quedó, sí. Como se salió del palco, estaba en un palco, y se salió del palco y se quedó dormido.
Bueno, eso lo cuento yo. Eso lo cuento yo al principio, porque como he dicho, en esta conversación que tenemos, como he dicho al principio, mi madre es una loca de la ópera, y toda la vida ha sido una loca de la ópera, y aún hoy, que tiene un año menos que don Pedro, me parece que mi madre tiene ahora 83, 84, siempre ha ido a la ópera. Y entonces, cuando yo tenía 6 años, ella me llevó a la ópera, porque ella quería que a mí me gustara mucho la ópera. Y entonces me llevó, era Norma, cantaba Montserrat Caballé, Norma, que además yo sé que don Pedro usted ha cantado Norma con Montserrat Caballé también en Madrid, me parece.
Sí, ¿verdad? Sí, claro, en Madrid, bueno, en el 76, precisamente.
Bueno, pues mira, pues por esos mismos años yo fui a ver la Norma de la Caballé en el Liceo, que entonces de Adalgisa cantaba la Norma Verini, y yo explico que esa fue mi primera función de ópera, tenía 6 años, y lo que hice fue dormirme a los 5 minutos para desesperación de mi madre. Pero bueno, oye, no, hombre, no todo el mundo está llamado a la ópera a los 6 años.
Claro, hombre, que quiero que duerme. No, hay gente que empieza a aficionarse a la ópera, va a la ópera a ver si se aficiona y se aburre. Tomado así a la trágala en grandes dosis, como yo digo, pues naturalmente a uno que no esté muy habituado puede dormir. Yo he estado una vez, yo ya retirado del canto, prácticamente retirado, pues ya prácticamente no cantaba, tenía ya 75 años, fui un año con 4 amigos a ver toda la producción wagneriana a Bayreuth. Porque, claro, yo he cantado Lohengrin, pero fue en una época, yo estaba bastante joven todavía, en los años 60 canté Lohengrin, y claro, yo tenía fuerza para cantar Lohengrin, porque para cantar Wagner hay que estar muy especializado. Y como Lohengrin dice que es la ópera que más cerca está, digamos, del estilo italiano, porque Wagner y Verdi coincidieron, pues yo canté Lohengrin, pero tenía mucha curiosidad por ver un festival en Bayreuth, ¿no? Y le aseguro que hubo funciones que duraban 4 horas y media, como en los casos de los dioses, por ejemplo, sí. 4 horas y media y algunas 3 horas y 3 cuartos y otras 4 horas y tal y cual, y en algunas llegué a cansarme, pero no llegué a dormirme, ¿eh? No, ese pecado no lo cometí. No llegué a dormirme, pero me cansé.
¿Puedo aprovechar, Manuel, me dejas aprovechar para hacer una pregunta? Cuando usted cantó en Lohengrin, ¿se cantaba entonces en alemán o en italiano?
No, en italiano, en italiano. Palermo.
En Palermo, vale.
No, yo iba a decir que hay uno de los episodios de This is Opera, creo que es de la segunda temporada, en la que hablas precisamente de Wagner y de, bueno, no sé cómo se pronuncia, Beirut en alemán o Bayreuth o algo así.
Bayreuth, sí.
¿Cuántos idiomas hablas, Ramón?
Bueno, unos cuantos, pero eso tampoco es mucho mérito, solo hay que estudiar. Bueno, yo es que a mí me gusta estudiar, me paso el día estudiando, tengo la suerte de mi mujer es alemana, entonces yo he estado viviendo muchos años allá también, entonces, bueno, pues hablo italiano, cualquier persona que esté en el mundo de la ópera al final acaba hablando italiano, igual que el maestro, yo además tengo la suerte pues, de hablar inglés y alemán y algunas otras cosas. Pero
¿y
bueno,
francés claro, y eso, catalán?
Bueno, yo, claro, y mis lenguas maternas, yo siempre explico que además soy muy afortunado porque tengo dos lenguas maternas que son el catalán y el castellano que aprendí a hablar al mismo tiempo y eso también ayuda.
Hombre, claro.
Bueno,
hombre.
Yo le pregunto esto a Ramón porque es que en su programa de This is Opera, sí. Bueno, el programa iba rulando por distintos escenarios, por distintos países. Tan pronto estaba en Alemania, Italia, Francia, creo que incluso en alguna ocasión Estados Unidos también, me suena, México, desde luego que sí. Y Ramón iba hablando, pues habla alemán, vamos, mejor que Angela Merkel. Después iba a Francia a hablar de La Traviata y está en París en francés, digo, ojo, y bueno. Ramón, hablando de Wagner, el otro día tuve la suerte de escucharte, bueno, ya lo sabes, en San Sebastián, en una charla coloquio sobre La Traviata.
Sí.
¿Qué nos contabas? Quiero que se lo cuentes a los radioyentes de nuestro programa. ¿Qué nos contabas sobre Wagner que entra por la cabeza y te llega hasta el corazón? Y de Verdi.
Yeah. Bueno, yo siempre intento explicar. A mí me gusta mucho la música toda. Y también mucho Wagner. Yo he tenido la suerte, igual que el maestro, de estar en Bayreuth y asistir. Yo he asistido algunas veces al festival y además lo cuento también en mi libro. Y bueno, forma un poco parte de mi idiosincrasia. Pero siempre explico que la música italiana es una música que entra directamente por el corazón, que te atrapa directamente y que después pues uno puede analizar en su cabeza y puede descubrir lo maravilloso de la música italiana. Y en cambio la música de Wagner, o yo al menos lo interpreto así, es una música que sí es verdad que a veces puede entrar por el corazón, pero normalmente entra por la cabeza, entra por el cerebro. Y una vez analizada, entonces al final te llega al corazón. Y me parece, es una manera, no sé si muy, muy acertada o no, de intentar explicar el porqué de la música del norte o el porqué de la música del sur. Si uno escucha cualquier ópera de Puccini, o escucha la Bohème, o escucha Tosca, o escucha Turandot, o escucha la Fanciulla del West, pues directamente le llega al corazón esa música. Y después puede ponerse a analizarla o a no analizarla. Pero si uno escucha El Crepúsculo de los Dioses, o escucha La Valquiria, o escucha Parsifal, pues primero, yo creo que primero llega por el cerebro, y una vez has procesado toda esa cantidad inmensa de información que hay en la música, después te llega al corazón.
Don Pedro,
auténtico.
Desde mi absoluta, vamos, desde mi ignorancia, una de las ideas que yo tengo es que, no sé por qué, a lo mejor me corrigen los dos y me pegan dos capones. ¿Por qué en España no hemos tenido grandes músicos? A ver,
¿grandes músicos de composición o de canto?
De composición. No,
de composición.
De canto.
No, yo creo que los hemos tenido grandísimos. Yo considero que los músicos de zarzuela, quizá no todos, pero bastantes músicos que han compuesto zarzuela, han tenido la misma categoría que puede tener Verdi o Puccini. Lo que pasa es que no se ha sabido con la génesis que tienen en Italia, que no existe la zarzuela, y la opereta es una cosa de menor cuantía, digamos, en Italia. Entonces se han centrado en la ópera y parece como si en un país donde nacen toreros por génesis, por genética, pues no ocurre. En Alemania no hay toreros, ni en Francia, bueno, en Francia sí, pero en Italia no hay toreros. Sin embargo, aquí hay toreros. ¿Y por qué nacen toreros y no nacen en otro sitio? Pues lo mismo ocurre en Italia, nació Verdi, nació Puccini, y Chilea, León Caballo y todos los grandes compositores italianos de ópera, porque era la ópera lo que se gozaba en Italia, era la ópera, y fue prácticamente donde nació la ópera. Entonces, en España, como la zarzuela existe desde los Sainetillos, desde Calderón de la Barca. Eso es zarzuela. Los compositores se ciñeron mucho a la zarzuela. Luego han hecho sus aventuras en la ópera también, muchos, como Chapí, por ejemplo, y muchos otros, Vive, han hecho ópera. Pero claro, óperas que no han alcanzado la popularidad, digamos, en el mundo, porque o no se han promocionado, o yo no sé, pero Marusa, por ejemplo, Marina, Las Dolores, son óperas. Yo he cantado Las Dolores en Viena y he tenido unas críticas fabulosas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Decía que en todo lo que dice usted, yo estoy totalmente de acuerdo, pero tal vez lo que la pregunta, si yo lo interpreto bien, es por qué en España no hay un Johann Sebastian
Bach. Un Beethoven, eso.
Exacto, porque en España no hay Beethoven, ¿no?
Y entonces estaba preguntando más por música clásica.
Bueno,
sí, ópera y música clásica, ¿no?
Grandes compositores en general.
Hombre, más allá de a ver, grandes compositores los hay, ¿no? Y Manuel de Falla es inmenso compositor.
Sí, Rodrigo,
y Turina.
Rodrigo.
Exacto.
Usandizaga. Es un músico extraordinario, Usandizaga. Tanto en lo sinfónico como en la ópera.
Pero yo creo que hay una cosa, y es cuando uno ve las vidas de todas estas personas, y ve la vida de Joaquín Rodrigo, que apuntaba Paqui, o ve la vida de Mompou, o la de Albéniz, o la de Granados, o la de Falla,
de
cualquiera de todos estos grandes que realmente han traspasado y han conseguido ser un poco más grandes, si uno ve las vidas de todas estas personas, se da cuenta que todos tuvieron que irse a estudiar a París. Todas tuvieron que largarse. Les tocó vivir una época especial y difícil en España.
Sí,
y una época en la que las cosas eran distintas y no eran
como en Francia.
No eran como en Italia, no eran como en Alemania. Entonces, desarrollarse como compositor era muy distinto. Pero son grandes compositores.
Y claro, después, yo creí que se refería a la ópera concretamente. Pero en música, músicos hemos tenido grandiosos, hombre.
Sí, pero la idea que tengo es que nosotros nos vamos a Nueva York a un vendedor de salchichas que está en la Quinta Avenida y le hablamos de Bach, de Beethoven, de Mozart, y los conoce seguro. Sí. Le hablamos de Falla, de Rodrigo, de Turina, y no tienen ni idea de quiénes son.
No lo sé,
a lo mejor me equivoco.
No, es así como dices tú, pero en todo en la vida al final hay un ranking, ¿vale? Y tú puedes ser muy bueno, pero si tú hicieras un ranking de los 10 compositores, una lista de los 10 más grandes, pues en los 10 más grandes pues estaría Beethoven, estaría Bach, estaría Mozart, estaría Verdi, estaría Schubert, estaría Schumann, habría una serie de compositores y me temo que desgraciadamente no estaría ni Falla, ni Turina, ni Rodrigo, ni Granados,
pero
ni Albéniz.
Eso pasa lo mismo que con todo, porque también te vas a invitar a escritores, y mira que hay grandísimos escritores en todo el mundo, pero por ejemplo, ahí tienes a Cervantes, que lo conoce por donde vayas.
No, por eso te digo.
Hay grandísimos escritores que no lo llegan a conocer.
Pero entre los 10 grandes escritores, lo que estaba comentando Ramón, entre los 10 grandes escritores, entre los 10 grandes pintores, estoy seguro que podemos encontrar uno o dos españoles.
Hombre,
En pintores más de uno y más de dos,
posiblemente.
Sí.
Y eso en la música cojeamos.
Es el momento de la historia, Manuel. Es el momento en que llegan estos compositores, el momento de una España muy especial, en una situación política muy especial, y donde la gente en España está por otros menesteres y no está por la música y está por otros temas. Y gente que tiene que salir a formarse fuera. También cuenta un poco la idiosincrasia del país y el momento político del país y el momento histórico del país y cómo las cosas fueron en esos momentos. Después sí es verdad que en el mundo de la zarzuela o en el mundo de la ópera, pues por ejemplo Amadeo Vives es un monstruo musical, pero lo conocemos nosotros y cuando se representa en Viena pues es una rareza,
sí, sí,
¿por qué? Porque es un compositor nuestro y también por esas mismas circunstancias políticas, económicas y sociales del país, pues es un compositor que se quedó pues encerrado en nuestro país, bueno, sin posibilidades.
Bueno, y por el contrario tenemos, no tendremos grandes compositores, pero sí tenemos maravillosos intérpretes, como es el caso de Pedro la Virgen o de Claus y compañía.
Eso sí, en eso lo hemos petado.
Bueno. No personalicemos ahora que estoy yo delante.
¿Cómo que no? Naturalmente que sí.
No, pero si uno mira la lista de intérpretes españoles, es envidiable, claro. Es envidiable, sí, sí, para cualquier país. Y sobre todo en un tipo de repertorio, que es ese tipo de repertorio que pone los pelos de punta a todo el aficionado, ¿no? Porque, por ejemplo, si don Pedro, que está aquí con nosotros, pues... tú puedes cantar un tipo de repertorio X, pues que es un repertorio excelso, como puede ser el repertorio de Mozart, que es maravilloso y que yo amo con locura, pero es un tipo de repertorio. Pero si tú cantas como cantaba él, Andrea Chenier, o Turandot, o Tosca, pues claro, eso llega directamente a la audiencia, prácticamente te va directo al estómago y el intérprete se convierte en una cosa como excepcional, claro.
Gracias, hombre.
Y ahí es difícil compaginar la interpretación, lo que es musical, cantada, con la mímica, Pedro, porque, por ejemplo, cuando hay que actuar, yo creo que las dos facetas son muy importantes, ¿no?, de cara al público.
Claro que sí. Yo tengo el placer o el honor o lo que quieras llamarle, de que muchas críticas me han llamado el actor cantante, porque era muy expresivo en el gesto, en la cara, en el gesto facial y en el gesto corporal. Yo era muy expresivo. En cambio, como actor de prosa, para hacer cualquier cosa, no era nada bueno. Era más bien malillo. Porque recordaré que yo aquí en la Escuela Superior de Arte Dramático era suspendido siempre, porque no era muy bueno actuando. Pero en cambio, en la ópera, yo he cantado payasos, por ejemplo, que se necesita una gesticulación importante y una interpretación que convenza, ¿no? Y a mí me han hecho grandes, grandes elogios como actor cantante. Con lo cual, efectivamente, tiene tanta importancia lo actoral con el canto.
Don Pedro, ¿y algún fracaso gordo ha tenido que usted recuerde, así de estos que sale uno diciendo, bueno, la que he organizado, bueno, lo típico que vemos que la gente se enfada, que pita, que patea, ¿alguna cosa de esas ha tenido?
Hombre, claro que he tenido noches peores y mejores, por supuesto, pero una catástrofe... quizá una he tenido, rozando la catástrofe he tenido una, que fue en Vigo. En Vigo el empresario nos invitó a toda la compañía a una mariscada. Entonces yo, inconsciente, porque fue impropio de un profesional como yo, que he sido muy serio y que van apreciados directores de escena, directores de orquesta, porque me llevaba muy bien aprendido en las óperas. Yo me sabía el papel de todo para no caer nunca en un error y molestar al compañero de no entrar a tiempo en una frase, donde él tenía que responder. Siempre yo he tenido muy buen criterio entre la profesión como preparación, ¿no? Preparación musical. Entonces, en Vigo nos invitan a esta mariscada, inconscientemente, como naturalmente era verano, lo aclaro, entre el aire acondicionado y los mariscos que comimos, a las 5 de la tarde estaba mudo. Claro, llamé a la compañera, una compañera y española, que Ramón sabrá quién era, Ángeles Gulín.
Ay, tanto, sí.
Eso, a cantar en el liceo conmigo, Aida.
Extraordinaria,
sí. La mejor soprano dramática que hemos tenido. Sí. Dramática. Y entonces esta me puso una inyección, me acordaré toda mi vida, de cortisona, ¿no? Me puso esta inyección de cortisona, pero ni con eso me salvé. Entonces, pues claro, hay una cabaleta en El Trovador, que era la ópera, que se llama La Pira.
¿Cantó la pira mudo, maestro? ¿Cómo
es? No, verá lo que pasó. Como estaba tan mal, apenas podía abrir la boca, pues suspendiendo la función no cobraba nadie. Entonces, claro, los italianos que había me pidieron, por favor, que hiciera un esfuerzo, que me pusiera otra condición de cotillona, que cantara lo que pudiera, que se cortaba alguna pieza, alguna parte mía, en fin. Los pobres me suplicaban que querían irse a Italia cobrando. Total, que yo entonces hablé con el organizador, con el empresario, y dije, mire, el problema es este, yo no quiero cantar. Pero me dicen los italianos esto, que sobre todo el barítono, que era un gran barítono muy famoso, y la soprano. Entonces yo decía que me muevo, yo no puedo cantar, yo voy a sufrir mucho, voy a ser el ridículo. Total, que bueno, que yo no sé decir que no, porque soy una persona así, y digo, bueno, porque me pongan otra dimensión de condiciones, no sé, si me pongo malo, yo me pondré bien. Total, que bueno, no quisieron ponerme la inyección, que hiciera lo que pudiera. Y entonces suprimí la pira, la cabaleta, que sí, es lo que todo el mundo espera en el trovador. Sí. Porque ahí se da el do de pecho este del que hablábamos al principio, sí, de la entrevista. El do natural.
Que no, bueno, es pues, escrito, pero que hay que hacer.
Que hay que hacerlo porque si no te apedrean, poco menos. Bueno, pues me la cortaron. Me la cortaron, pero era un público español y yo creo que es que o no entendían demasiado la cosa, que no lo echaron de menos. Yo no canté la pira. Yeah. Y canté horrorosamente mal, di gallos por doquier. Bueno, total, que así terminó la función, me vi a mi casa medio llorando, compungido, y tal y cual, me fui al hotel porque estaba en vivo. Y al día siguiente, el famoso crítico Antonio Fernández Cid, tú lo has oído, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso, vamos, no sé si lo has conocido. Si lo has conocido en persona o no te ha dado tiempo.
No lo he conocido en persona, pero bueno, de su fama, sí.
Se tiene fama de duro. Bueno, sí. Pues al día siguiente en el ABC con letras grandes ponía un trovador, no, ponía trovador con una pira sin fuego. El trovador con una pira sin fuego. Madre mía. Me costó porque estuve malo bastante. Perdí funciones y, por supuesto, perdí dinero. Que siempre me hacía falta para mis hijos, ¿no? Que uno lucha mucho por ello. Y nada, hasta que me puse bien y empecé a cantar, seguí cantando. Duró un poquito el comentario aquí en el mundillo de España de la hazaña de Pedro la Virgen en Vigo, pero todo se olvida.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí. Y eso fue la única vez que de verdad rocé en la catástrofe, o no sé si se puede considerar catástrofe, ese día fue una catástrofe.
Escuchándole usted ahora, se me ha ocurrido una pregunta que no la tenía pensada. Sí. Ramón, ¿se puede vivir del mundo de la ópera?
Hombre, si eres tan bueno como Pedro la Virgen, sí.
Se puede vivir, has dicho.
Se puede vivir, sí. Sí, se puede.
Yo digo, si eres tan bueno como Pedro la Virgen, sí, claro. Yeah. Sí,
hombre, mira, yo, si me permite que aporte mi opinión, se puede vivir de muchas maneras. Se puede vivir mal, aunque se viva. Se puede vivir menos mal o regular, y se vive. Se puede vivir bien o medio bien, y se vive. Bueno, pues esta escala de calidad de vida de la que hablo se puede dar en la ópera, en la zarzuela, en la lírica en general. Tú puedes ser corista, con primario, claro, con primario de primera, con primario de segunda, un cantante del montón, un cantante más destacado, y llegar hasta un divo súper como es Plácido Domingo, o Carrera, sobre todo Plácido, ¿no? En todos esos niveles. Yo, afortunadamente, no lo digo para que os tranquilicéis, sino que yo he ganado suficiente dinero para tener una vejez tranquila y poder tener todas las ayudas a mis 85 años que necesito, y vivo en un chalet y vivo bastante bastante desahogado. No presumido porque no soy rico, ¿eh? Eso sí lo pienso. Y hay muchos cantantes que han sido ricos. Mientras que hay otros que lo pasan muy mal a partir de los 60 o 60 y tantos años, lo pasan muy mal y se ven muy apurados porque no se ha ganado lo suficiente.
Le iba a decir otra pregunta que se me ocurre. Así, estoy pensando en los años 70, un argumento como La Traviata, que es una cortesana que se enamora de un niñato, lo siento, pero era un niñato, el novio de Violeta era un chiquilicuatre. Además, ella le paga a él, o sea que además es un mantenido. ¿Esto en la España franquista no creaba problemas de censura?
No.
¿Sería lo único que colase?
No, hombre, no era... no metiéndose en política y teniendo una profesión, digamos, como la de cantante, una profesión en un nivel bueno, ¿no? No te das ni cuenta ni de lo que en España había tranquilidad. O sea, el que no se metía en política, que no tenía inquietudes políticas...
Si tú
ganabas bien lo suficiente, pues vivías bien.
Porque
es todo lo que pueda haber hoy.
Sí, no voy por ahí. El tema más es yo pienso...
No
te he entendido la pregunta.
Creo que a lo mejor puedo contestar, Manuel. Fíjate, hoy en día tú vas al teatro y hay sobretítulos y todo el mundo entiende lo que los cantantes están cantando. Y todo el mundo se prepara porque hay un buen programa de mano y todo el mundo va más o menos preparado y todo el mundo sabe que La Traviata es una cortesana, que se enamora de Alfredo, que Alfredo es un mantenido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo sabe. Pero yo creo que en esa España que dices tú de los años 70, sí que había algunos que sabían eso, pero ni había sobretítulos y mucha gente lo único que iba a escuchar es la música y lo bien que se cantaba la música. Pero muchos a lo mejor ni sabían realmente, sabían cuatro cosas de las que estaba pasando, pero no sabían realmente en profundidad qué estaba pasando. Y lo único que querían escuchar era el aria que canta
Brindis,
Violeta,
sí.
El Brindis, el aria que canta Alfredo y el Di Provenza al Mar y el Sol del Brindis, ¿no? Y al final tampoco había un conocimiento muy grande de eso, porque no había tampoco los medios para saber tantas cosas sobre la ópera como hay ahora.
Claro. Bueno, perdóname que interrumpo un momento. Sí. Había una ópera, según tengo entendido. Cuando yo empecé a cantar ya profesionalmente, ya no ocurría esto. Pero hubo una época que en algún sitio estuvo prohibida. Una ópera sola. Don Carlos.
En España, claro.
Según me cuentan, estuvo prohibida en los años 40.
Puede ser.
Pero enseguida la liberaron.
Sí.
Vamos, yo la canté en los años 60. En los años 60 canté yo en el Liceo de Barcelona, Don Carlos, en varias producciones, y luego la he cantado más veces, vamos.
Claro.
O sea, pero en Barcelona, en Madrid no, pero en Barcelona concretamente he cantado varias producciones.
Sí, porque Don Carlos, claro, es una obra basada en un drama de Schiller, que es un dramaturgo alemán que tenía una manía tremenda a los españoles, y habla de aquello que se llama la leyenda negra española y de Felipe II, y de cómo Felipe II perseguía a lo que ellos llamaban los herejes de Flandes, y se dedicaban a matar protestantes y lo que ellos llamaban herejes. Y entonces, bueno, pues a lo mejor por ahí van los tiros, y a lo mejor por eso esa obra estuvo en algún momento prohibida en España, porque lo que se hace es un retrato duro.
Claro, muy duro.
Muy duro de la
Felipe,
monarquía española.
Claro, sí, Felipe II. Sí. Y precisamente ponen como héroe al que protestaba, al marqués de Posa. Posa.
Al marqués de Posa, que es el barítono. Sí. Pero las cosas han evolucionado tanto, que ahora estos días, no sé si se ha hecho ya o se va a hacer una producción de Don Carlos en el Escorial de Madrid.
¿Eh? Bueno, o sea, ya lo han hecho, ¿no?
Pues se ha hecho ya, ¿no? Es que ahora estaba un poco...
Sí, se han hecho una producción de Carlos en el Escorial, y ahora la están poniendo en los teatros del canal, y la dirige un catalán, Boadella.
Sí, Boadella, eso es.
Eso es.
Sí, sí.
Bueno, ¿y por qué el nombre de This is Opera? ¿Por qué en inglés?
Bueno, porque esa que es una pregunta que me han hecho tantas veces. ¿Por qué hacemos un programa en televisión española con un nombre en inglés? Bueno, pues me lo explico y es muy fácil. Porque el programa es una coproducción alemana y española. Y es un programa que yo grabo en español y en inglés. O sea, todos los programas que vosotros veis aquí en español, existe el mismo programa exactamente en inglés, porque yo cuando termino de grabar una secuencia en español, después vuelvo a grabar la misma secuencia en inglés. ¿Por qué? Porque el programa se está viendo en todo el mundo. Y entonces, pues, los productores o los coproductores, Televisión Española incluida, pues decidieron que el mejor nombre para el programa era este nombre en inglés, que a pesar de que sea en inglés, yo creo que todo el mundo lo entiende, porque This is Opera, todo el mundo entiende que esto es ópera. Pero para, por ejemplo, yo que sé, el programa que ahora se está viendo en Australia, o que se está viendo ahora mismo en Rusia o en tantos países, pues es un nombre en inglés para que todo el mundo directamente sepa lo que significa, es simplemente por eso.
¿Hay una ópera para cada sentimiento, para cada situación de la vida, Ramón?
Hay una ópera para todo. La ópera es un mundo tan tan inmensamente grande que en cualquier momento de la vida que tengas, en cualquier sentimiento que tengas en ese momento, tienes un sentimiento de tristeza porque has perdido a alguien o porque las cosas te van mal, cualquier tipo de sentimiento que tengas, cualquier situación de la vida, para cualquiera siempre hay una ópera.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com.
La ópera es inmensa. Son 400 años de historia de música que empiezan con Monteverdi en Florencia y que pasan por todos lados. Y al final siempre hay un aria, siempre hay un fragmento de música que es el que te acompaña. Por eso yo siempre digo al final que cuando la mejor amiga que puedes tener al final es la música, porque cuando estás triste pues siempre te pones ese fragmento de música que te acompaña, porque es el
que te acompaña,
exacto,
y te consuela,
es casi la mejor amiga que puedes tener es la música.
Desde luego.
Don Pedro, ¿usted dónde se encontraba más a gusto? ¿En ópera o en zarzuela?
En ópera. Adoro la zarzuela, he tenido grandísimo éxito con algunas zarzuelas como Doña Francisquita, pero naturalmente lo mío es la ópera dramática, Otelo, Sansón y Dalila, Trovador, Aída, en fin, y a mí me buscaban siempre para ópera de fuerza, ¿no?, para ópera dramática, y me encuentro mejor. La zarzuela rara vez es dramática, es siempre alegre, o bastante, así, salvando las excepciones lógicas, pero yo me encuentro mejor en la ópera que en la zarzuela.
Bueno, pero en la dolorosa sí que tiene un papel muy importante, ¿eh?
¿Cuál?
En la dolorosa.
En la dolorosa es un papel muy bonito, pero es un papel no optimista, no es un papel dramático, porque sí, se ve una mujer casi abandonada y tal y cual, pero luego todo es bonito porque la historia es muy popular.
Dijéramos que la voz de Pedro la Virgen sonaba mejor cuando lo que había detrás de toda esa voz era un inmenso drama. Y entonces, la voz de Pedro la Virgen suena más dramática, suena más fuerte, suena más visceral, suena más de estómago, cuando detrás hay el drama de Andrea Chenier, o cuando detrás está el drama de Cabradossi, o de Manrico, o de Otello.
O de Caballería Rusticana, de Turitu, de Canio. En fin, yo estoy ahí a donde me he sentido gusto y es lo que he hecho, que me producía un enorme placer. Yo creo que la ópera para mí ha sido la vida y mi vida material, que es la de comer y esas cosas, ¿no? Mm. Y la de vestir y la de tener una casa. Por cierto, una casa que es igual que la de Paquita.
Pues sí.
Vivo al lado de ella. tenemos una pequeña, digamos, ¿cómo se llama esto? Bueno, se llama Residencial Teseo. Es decir, no es muy grande la zona, hay que no me quedaré la palabra, ¿qué busco?
La urbanización.
Bueno, eso es la urbanización, ay Dios mío. La urbanización es pequeñita, pero estamos muy a gusto, ¿verdad, Paquita?
Y estamos de maravilla, somos 20 vecinos y somos aquí, pues eso, todos una gran familia.
Ramón, si vienes a Madrid, tenemos piscina.
¿Perdona?
Que si viene Ramón a Madrid, que ya tenemos piscina.
Claro,
bueno, claro que sí. Tenemos una piscina muy bonita y una para niños, pequeñita. Pero muy bien, está muy bien. Y además un jardín muy lindo, ¿verdad, Paquita?
Ya lo creo, precioso.
El jardín es la envidia de otros vecinos de aquí, de los alrededores, es cuando vienen y ven el jardín este.
Pues sí, pero Humberto la conoce, Pedro, porque Humberto estuvo aquí en octubre.
Ah, ¿Humberto? Bueno.
Ramón,
pues ya lo, lo que estoy diciendo es, ya lo habrás comprobado.
Y dormí ahí y todo, vale.
Ya, estupendo. Claro. Estupendo.
Ramón,
y no, ahora ya he perdido el hilo de lo que veníamos hablando.
No, yo le iba a preguntar a Ramón ya, yo creo que por ir terminando, que bueno, no, yo no tengo prisa, no sé cómo andan ustedes dos.
Yo quizá un poco.
Bueno, pues le pregunto a
Ramón. Porque tengo una visita familiar, claro.
Sí.
Y algunas veces tienen que ir de casa.
Pues yo me gustaría preguntarle a Ramón, que esta pregunta me la encomienda una tuitera totalmente fan tuya, que bueno, que la conociste también a Gracia Moreno, si no digo su nombre, sí. Luego me se enfada conmigo. Me ha preguntado que cuándo sacas tu segundo libro y que cuándo tenemos una tercera temporada de This Is Opera.
Bueno, empezamos por el principio. Mi segundo libro, que todavía no tiene título, pero ya está escrito, saldrá editado por... todavía no te puedo decir la editorial, a pesar de que ya lo sé, pero no me dejan.
Bien,
saldrá, claro. saldrá editado en septiembre. En cuanto a la nueva temporada de This Is Opera, tú lo sabes, pero lo decimos a todos los oyentes, no habrá, pero no es que no haya, porque entonces la gente dice, pero es que los de Televisión Española no hacen nada por la cultura. No es que no haya porque Televisión Española no quiera, sino porque yo tengo ganas de hacer otro programa de televisión, y entonces en el 2017 empezaremos y habrá otro programa de televisión, también en Televisión Española, en el que también hablaremos de ópera y de música, pero no solo de ópera y de música, o sea, que será un programa nuevo.
Oye, yo creo que don Pedro a lo mejor tiene un huequito en tu programa, en tu nuevo
programa. Don Pedro tiene muchos huecos en mi programa, y además ahora que le estoy yendo, pero a mí se me ocurre, ya sé, don Pedro, que usted tiene un poco de prisa, pero yo no me resisto a hacer una pregunta que siempre he pensado, y es: hoy en día, en el mundo de la ópera, por ejemplo, cuando uno va a ver La Fille du Régiment de Donizetti y canta pues uno de estos grandes tenores de hoy en día, Camarena, Flores, etcétera, etcétera.
Camarena, lo he tenido en casa, por ejemplo. Sí, bueno, sí, lo he tenido, porque me quería conocer, como sus padres fueron unos grandes admiradores míos. Él, su padre, le hablaban de Pedro Rodríguez, está 8 temporadas en México y vino a verme expresamente aquí a mi casa.
Bueno, pues es muy es conocido mío, él estuvo en mi programa y es una persona maravillosa. Pero
ya.
Hoy en día, pues de golpe se visa un aria, ¿no? Y se hace un bis de un aria, etcétera, etcétera, etcétera. En su época, que no era tan normal visar las arias, cuando usted lo hacía o la gente le exigía visar un aria, por ejemplo, el famoso ejemplo, para los que somos muy aficionados, la gente normal no, pero para los que somos muy aficionados. A usted, cuando, por ejemplo, en Nápoles le hacen visar el Nessun Dorma, usted a veces, a lo mejor, yo pienso, usted canta la primera vez maravillosamente bien, la gente se vuelve tan loca que le hacen visar, pero a lo mejor usted no se siente con gusto o con ganas para visar. Y es, ¿qué pasa si usted en ese momento dice, no, pues seguimos adelante y no viso? ¿Se produce la catástrofe o cómo es eso?
No, hombre, no. Yo he visto eso en otros tenores. Yo, por lo que a mí toca, cada vez que me han pedido un bis, yo lo he hecho irremediablemente. Recuerda, en la Arena de Verona, que con 25.000 personas, cantaba Carmen en francés.
Sí.
Y yo he sido un especialista en esa ópera, ¿no?
Sí,
ya imagino,
claro.
Que usted, tú que eres tan aficionado, porque soy mayor que tú, te tuteo.
Por favor.
Claro. Bueno, que estaba diciendo que yo soy un especialista en esa ópera. La he cantado en Barcelona en varias ediciones también. Y la canté en la Nueva Verona en francés. Fue tan el éxito que tuve en la romanza de La Flor, sí, que me pillaron el vi. Sí. Entonces yo me resistí un poco y el maestro con la batuta en la mano, esperando que yo dijera que sí. Bueno, pues sí, porque no era la primera vez que lo hacía. Sí. Y entonces dejé, como uno canta cerca de Carmen, porque le está diciendo la flor que tú me diste, yo la he guardado en la prisión y tal y cual, está uno al lado de ella, ¿no? Pero cuando me piden el vi y decido hacerlo, me adelanté al en la que llaman la ribalta, o sea, lo, la candileja, ya, llamamos en España, me puse ahí y empecé, y el fior que ave viame tú da, en italiano. Sí. Interrumpió el público, el inmenso público de la arena, interrumpió en una ovación increíble. O sea, el nacionalismo, lo que uno siente por el país donde ha nacido, y la lengua que ama, que te, al ver que empezaba la romanza en italiano, después de haber cantado todo lo anterior en francés, fue un éxito para mí, no me veas, cuando acabé la romanza en italiano, la ovación fue más grande que en francés. Y yo nunca me he negado.
Y en el
asunto este de Nápoles fue lo mismo, tuve mucho éxito, el maestro también me... Porque a veces el maestro dice que no. El maestro pero el maestro sigue con la música. Me pasó en México, que también en el Nessun Dorma, porque también yo era bastante especialista en Turandot, pues en México cantando, después del Nessun Dorma, el maestro no quiso ni que aplaudieran. Siguió con la música. Y salían, tú que conocerás muy bien la ópera, después del Nessun Dorma vienen lo que llaman las máscaras, los tres,
pim, pam y pong.
Pues salían, bueno, pues la gente a fuerza de aplausos, de gritos, los volvía a meter dentro. Y otra vez, el maestro seguía, y otra vez, así hasta tres o cuatro veces, porque el maestro estaba empecinado en seguir la ópera, ¿no?
Sí.
Y el público fue el que se encargó de hacerle ver al maestro, hasta que el maestro paró, y entonces me aplaudieron a gusto, y ya, eso sí, no hice el vi. Pero no porque no quisiera, sino porque el maestro me hacía con la batuta, así que no quería disfrutarlo yo. Pero podía haber hecho el vi también en México. Y no lo hice porque el maestro no... Pero no, yo no he dicho nunca no, pero he visto a gente decir que no, he visto a uno muy conocido, no voy a decir nombres porque siempre, pero he visto a uno muy conocido quedarse quieto, a ver, recibir los aplausos, vi, quedarse quieto y meterse para adentro. También depende del tenor, vamos, del espíritu que uno tenga, ¿no?
Paquita, Ramón, Humberto, yo después de haber escuchado en directo a don Pedro, yo no voy a hacer ninguna pregunta más. Si vosotros queréis decir algo más, bien, y si no, Manuel cierra el programa y me seco los ojos con clines, porque falta me hace.
Bueno, aquí podríamos estar preguntando, pero bueno, lo mejor siempre es dejar con un sabor de boca bueno a la gente, pensando que puede de aquí un tiempo pues haber una repetición de esta tertulia.
Pues bueno, no, por mí encantado.
Así que, Humberto... Pues...
Yo emplazo a Ramón cuando saque el segundo libro en septiembre.
Muy bien, pues muy bien. Estaremos.
Muy bien, Ramón, encantado de haber hablado contigo.
Un placer de verdad, maestro. Un placer haber tenido este momento de radio y de que este momento de radio me haya permitido hablar con usted, porque...
Bueno, me puedo escuchar también, hombre.
No, casi que no me atrevo, pero...
No, yo soy muy abierto,
casa,
no.
En mi casa, si tú me lo permites, te digo, tú, en mi casa tú eres una... ya sabes que en mi casa somos muy aficionados todos, en mi casa tú eres una institución. Bueno, y entonces gracias, hay algunas funciones del Gran Teatro del Liceo que en mi casa están apuntadas y marcadas con rojo en el calendario, y algunas son tuyas,
como por ejemplo tu hotel o en el liceo, por ejemplo.
Ah, bueno, muchas gracias, hombre. Muchas gracias.
Nada, al contrario, las gracias son todas para ti.
Gracias, gracias. Bueno pues, y a todos, muchas gracias.
Vamos a dar, antes de despedir el programa,
bueno,
pues, aquí las direcciones de donde nos pueden escribir, porque si acaso los oyentes, yo creo que es posible que sí que nos escriban para contarnos qué les ha parecido esta tertulia, ¿verdad, Humberto?
¿Cómo que no? Nos escriban por correo electrónico, nos pueden escribir con mucho gusto, nos escriben a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter nos pueden escribir a
eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así es que ya vamos a dejar hoy cerrado este tema de la ópera, que fundamentalmente hemos hablado de la ópera con dos grandísimos expertos, cada uno en parcelas muy distintas, con Manuel también, y decirles que por supuesto el lunes que viene seguimos aquí en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com.
Muchas gracias por su atención y nos vemos el lunes siguiente.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.